Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Salvo la bolsa francesa, que acusa el varapalo de Louis Vuitton tras sus últimas cuentas, toda Europa aguarda en positivo la decisión de tipos de la Reserva Federal. También el mercado estadounidense, aunque con ligeros recortes, por ejemplo en el caso del Nasdaq. Por tanto, tenemos tono mixto ya a esta hora. A las 8 de la tarde tendremos la confirmación de que la Reserva Federal no mueve tipos en su primera reunión del ejercicio. Y media hora después la clave va a estar en los comentarios de Powell, en las explicaciones, consciente como es de las presiones políticas para que abarate el precio del dinero, de que esas presiones van a ser recurrentes. Se aguarda a Powell y se aguarda los resultados de tres de las grandes tecnológicas que presentan al cierre de la sesión en Estados Unidos: Meta, Microsoft y Tesla, en un momento en el que el foco está en la competencia china en materia de inteligencia artificial generativa. OpenAI acusa a DeepSeek de robar sus datos para entrenar su modelo de inteligencia artificial, mientras Alibaba, empresa del gigante asiático, adelanta que también cuenta con su propio modelo y señala que es superior al de DeepSeek. Por tanto, seguiremos con el foco puesto en tecnología, en el programa y también en la respuesta con la que la Unión Europea quiere plantar cara a la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos. Hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado su plan para competir tras las recomendaciones de Draghi. Una hoja de ruta en la que se propone, por ejemplo, revisar las normas de licitaciones públicas en la Unión Europea para introducir una preferencia europea en las relativas a servicios críticos. La idea es hacer frente a la competencia desleal de otras potencias y se plantea reducir las cargas administrativas a las empresas sin reducir por ello los objetivos medioambientales.
La modernización, la movilidad basada en software, la electrificación de la industria automotriz. Está muy claro que estos son los mercados del futuro, pero para llegar ahí tenemos que ser menos complejos, menos complicados y más rápidos. Ese es el objetivo.
And this is the objective.
Entre lo anunciado, se va a revisar, por ejemplo, este año el impuesto climático que se aplica a las importaciones de acero, cemento, aluminio o fertilizantes para evitar el cierre o la deslocalización de plantas industriales. Coincide todo esto con la presentación que hoy ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado 400 millones para los planes de hidrógeno verde no financiados por la Unión Europea y que insiste.
Crecemos más que nadie y crecemos más verde que nadie. Y estas dos realidades, lejos de resultar antitéticas, como en algún momento o incluso ahora se están planteando, están íntimamente ligadas.
Lo dice tras hacerse oficial el dato de que la economía española ha cerrado el último ejercicio con un crecimiento del 3,2%, 0,5 puntos por encima del avance registrado en 2023. Detrás está sobre todo el impulso del consumo nacional y de la inversión frente a una demanda externa más débil. Datos que, a juicio del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, colocan a España en muy buena posición.
Esto es lo que nos pone, además, este buen pulso mantenido a final de año, es una muy buena posición para el 2025 y para el 2026, para seguir liderando precisamente entre las grandes economías a nivel europeo. Recordemos que este 3,2% de crecimiento en el 24 nos pone en torno a unas 4 veces por encima de la media de la zona euro. El 40% del crecimiento de la zona euro en el 2024 viene de aquí. Viene de España.
Referencias que se conocen en un día en el que Trabajo ha anunciado un acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional un 4,4% este año, en 2025, hasta los 1.184 euros al mes. Es un día en el que hemos conocido macro en Europa, el dato de que la confianza de los consumidores alemanes arranca el ejercicio con mal pie, después de una ligera recuperación a finales del 24. Se observa una caída tanto en las expectativas económicas y de ingresos como de la predisposición a la compra, aunque sí se ve un leve aumento de la propensión al ahorro. Enseguida lo abordamos y enseguida miramos a los protagonistas empresariales del día aquí en el viejo continente, que pasan, por ejemplo, por las cuentas que ha presentado la holandesa ASML Holding. Ha presentado cifras, sorprende al alza y repunta con claridad dos días después de que el mercado cuestionase las valoraciones de las empresas de chips occidentales. Miraremos también a Inditex en el mercado español, de nuevo con repuntes firmes esta jornada dentro de un selectivo que ahora mismo se anota un 0,93% y alcanza cotas de 12.281 puntos. A partir de las 4:30 hablaremos de fondos de rentabilidad objetivo como opción para los perfiles más acostumbrados a los depósitos. Será de la mano de Arancha López Chicote de Santander Asset Management, de la gestora del Banco Santander. Una hora después hablaremos de educación financiera. Hoy nos vamos a detener en explicar el funcionamiento de la renta fija de la mano de Eduardo José Menéndez, profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo. Y en la última parte del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa en dos partes. Estará con nosotros primero Gerardo Ortega, de gerardoortega.com y analista jefe de Tribe, y una segunda parte en la que estará con nosotros Carlos Doblado. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y lo hacemos mirando al principal mercado del mundo. Ahora mismo tenemos con alzas al Dow Jones Industriales, repunta un 0,15%, corrige en cambio el Nasdaq un 0,44%, mientras tenemos referencias macro. El déficit comercial de Estados Unidos aumenta con fuerza en diciembre por el probable adelanto de las importaciones. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Seguramente, como señalan los expertos, debido a que las empresas habrían adelantado sus importaciones en previsión de esos aranceles que podría imponer el nuevo presidente Donald Trump. La brecha comercial en concreto ha crecido un 18% hasta superar los 122.000 millones. Las importaciones de bienes han crecido en 10.800 millones hasta superar los 289.000, mientras que las exportaciones han caído en 7.800 millones hasta situarse en algo más de 167.000. Una encuesta entre economistas estima además que el PIB habría crecido un 2% en el pasado trimestre, en una tasa anualizada. Recordamos que Trump ha prometido imponer o aumentar los aranceles a bienes importados, incluidos los procedentes sobre todo de China, Canadá y México.
El volumen de inventarios mayoristas de Estados Unidos cae un 0,5% en diciembre pasado.
Así lo ha publicado el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Por su parte, la cifra de los inventarios minoristas, que excluye la evolución del sector automovilístico, ha subido un 0,2%.
Las solicitudes de hipotecas también en Estados Unidos caen un 2%.
Así lo muestra el índice que publica la Asociación de Bancos Hipotecarios. Como decimos en concreto, ese volumen de peticiones de préstamos ha bajado un 2% tras el incremento muy tímido del 0,1% en la semana anterior. En cuanto al tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se usa como referencia en Estados Unidos, se ha mantenido sin cambios en el 7,02%.
A la espera de los resultados de gigantes como Meta, Microsoft o Tesla, que serán al cierre del mercado, tenemos cifras hoy sobre la mesa. T-Mobile prevé un sólido crecimiento de suscriptores este año gracias a una fuerte demanda de planes premium.
Así es, tras publicar sus cifras, T-Mobile ha señalado que espera ahora un crecimiento de suscriptores inalámbricos este año por encima de las estimaciones de Wall Street en más del doble, gracias a la fuerte demanda de sus planes premium 5G. El pronóstico llega, como decimos, tras ese sólido cuarto trimestre en el que la principal empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos ha sumado 903.000 clientes por encima de lo que se preveía. Las ganancias también han superado las previsiones en este periodo.
Danaher incumple las estimaciones de beneficio trimestral por la débil demanda de biotecnología.
La firma de ingeniería, que abarca varios sectores, también espera que los ingresos básicos ajustados del primer trimestre de este año disminuyan en un dígito bajo interanual. Sobre una base ajustada, Danaher ha presentado una ganancia de $2.14 por título, por debajo de los $2.16 6 esperados. Las ventas, en todo caso, han sido de algo más de 6.500 millones, en este caso por encima de lo previsto. Para todo 2025, la firma espera que los ingresos básicos ajustados crezcan en torno al 3%.
Está recortando la compañía con claridad en bolsa más de un 7%. General Dynamics supera las previsiones de beneficios gracias a una demanda constante de defensa.
Y es que el conflicto entre Rusia y Ucrania o la escalada de la tensión en Oriente Medio han impulsado la demanda de armas y vehículos militares. Los tres segmentos de defensa de la empresa, sistemas de combate, marina y tecnologías, han registrado aumentos de ingresos en concreto del 1,3, de más del 16% y del 2,8% respectivamente. Los ingresos totales del trimestre han crecido un 14% hasta los 13.340 millones por encima de lo esperado. Ha crecido su beneficio un 14% hasta los 4,15 dólares por título por encima de los 4,05 esperados.
Caen las acciones de General Dynamics más de un 2,8% a esta hora. Microsoft investiga si un grupo vinculado a DeepSeek habría obtenido datos de OpenAI de forma indebida.
Según Bloomberg, Microsoft, el mayor inversor de OpenAI, habría notificado a la empresa una actividad sospechosa. La empresa china de bajo coste DeepSeek provocaba, recordamos, el pasado lunes una venta masiva de títulos de empresas tecnológicas, sobre todo de Nvidia. Desde Microsoft, los investigadores habrían observado en otoño cómo individuos que creían relacionados con DeepSeek habrían filtrado una gran cantidad de datos utilizados en esa interfaz de programación de la empresa liderada por Sam Altman.
Y Trump Media confirma sus planes de expansión fintech y un acuerdo con Schwab.
En un comunicado, Trump Media, conocida por la plataforma de redes sociales Truth Social, confirma que su consejo de administración ha aprobado esa estrategia de servicios financieros. Incluye el lanzamiento de una nueva marca y fintech denominada Truth.fi. La compañía va a invertir hasta 250 millones de sus reservas en efectivo, que superaban los 700 millones a finales del pasado año. La inversión va a ser custodiada por Charles Schwab.
Son algunos de los protagonistas del día en Estados Unidos. Tenemos esas caídas que ahora mismo encabezan el S&P 500. Danaher, tras sus resultados, está recortando más de un 7,5%. Tenemos en el lado positivo, en cambio, a T-Mobile, tras cuentas, un 8% arriba, lo mismo que F5. Mientras que BF Corp está con alzas superiores al 7%. Y tenemos, por ejemplo, con buen comportamiento a Starbucks después de las cifras presentadas anoche, con un repunte de más del 4,5%. Nos vamos a detener en el mercado estadounidense en sus protagonistas con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Hola, Celso, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
De momento tenemos tono mixto en los índices y sobre todo mucho compás de espera por ver qué comentarios acompañan a la decisión de tipos de la Reserva Federal a partir de las 8 de la tarde, hora española, ¿no?
Sí, la verdad es que hoy tenemos una sesión que por ahora está siendo tranquila, con movimientos ligeros en lo que es el índice, y que hay algunos protagonistas, y estamos principalmente a la espera de la Reserva Federal, ese discurso, sobre todo no tanto en el tema de tipos de interés, ya que es un mantenimiento de tipos de interés, sino ese discurso que nos indique un poco hacia dónde se dirigen esos tipos de interés, que el mercado para el ejercicio está descontando una bajada, dos bajadas de tipos durante este año, pero veremos si las políticas de Trump pueden, tanto en distintas materias económicas como esas políticas arancelarias, provocan que la Reserva Federal tenga más miedo de bajar tipos debido a que esas políticas podrían ser inflacionistas. Nosotros realmente consideramos que la Fed debería ser data dependiente, como ha sido la mayor parte de las ocasiones, y tendrán que ir observando cómo va evolucionando la economía y la inflación para así ir tomando esas decisiones de tipos de interés.
Bueno, si miramos a valores, hoy es Alibaba, el gigante digital chino que cotiza en Estados Unidos, el que acapara miradas después de anunciar el lanzamiento de un nuevo modelo de su inteligencia artificial, del que dice que supera casi en su totalidad al modelo presentado por DeepSeek y que tanto revuelo ha causado en estos últimos días a nivel global. ¿Qué le parece?
Sí, aquí estamos viendo esta carrera constante que está habiendo en la inteligencia artificial, en el lanzamiento de modelos, que nosotros consideramos que muchas veces causa ese revuelo, esa volatilidad que hemos visto durante estos días, ¿no? Aunque también hay que decir que DeepSeek presentó su modelo hace 9 días y hasta después del fin de semana no se empezó a cotizar, ¿no? Pero quitando eso, lo que vemos es que Esos modelos, que al final son grandes modelos, que cuesta mucho entrenar, los resultados que están ofreciendo, sí que puede haber diferencias, pero suelen ser muy sutiles, que realmente el valor añadido se le va a ir añadiendo a medida que vas poniendo esas distintas capas a la hora de construir aplicaciones. Y esto al final lo vemos mucho más cercano a una, entre comillas, ¿no?, a una commodity, ¿no?, de resultados que van a ir dando los distintos modelos en un entorno que parece que sorprende mucho al mercado cuando hablan de bajadas de precio, de caídas en el coste de entrenamiento, siempre entre comillas, porque son datos que provienen de China y muchas veces no te puedes fiar, porque siempre hablan si ha sido completamente ese coste, que realmente simplemente puedes haber estado subvencionado y otra serie de factores. Pero al final en tecnología y en todos los sectores, cuando sale algo, a partir de ese momento los precios en el futuro suelen ir a la baja a medida que se va haciendo más eficiente la producción, vas generando los modelos de una manera mucho más eficiente, y esa ha sido una constante en tecnología durante toda la historia, y la inteligencia artificial no va a ser una excepción, sobre todo en esa parte de entrenamiento de modelos, donde al final vas actualizando ese conocimiento y vas sacando y optimizando esa forma de procesar.
Bueno, tenemos en el punto de mira sobre todo a las compañías del sector tecnológico en Estados Unidos. ¿Ha comprado esta semana Nvidia o alguna otra con la caída que llegó a acumular Nvidia en el lunes, en la jornada de lunes que fue histórica?
Sí, la caída fue muy sonada, sobre todo por la capitalización que tenía Nvidia, ¿no? Nosotros no hemos tomado posiciones por una razón. Al final, financieramente Nvidia es la compañía de 10, ¿no? Dices, bueno, por eso sería una compañía invertible. Pero realmente lo que vemos es que los márgenes brutos, por poner un ejemplo, es decir, por lo que vende su producto respecto por lo que le cuesta producirlo, están cercanos al 80%. Cuando era una compañía que venía de 40 y 50% de margen bruto. Eso nosotros no lo vemos sostenibles en el tiempo. Al final, lo que vemos muchas veces, compañías similares en cuanto a monopolio, como puede ser la europea SML, vemos con márgenes brutos del 50%, que es una parte, como es el top en hardware, porque al final no olvidemos que es hardware, Nvidia, ¿no? En ese punto nosotros vemos que todas las expectativas de fuerte demanda con precios elevados, pues estamos viendo competencias como los Google, Amazon, Microsoft, AMD, Intel, fabricando sus GPUs para procesamiento, para inteligencia, focalizados en inteligencia artificial, con lo cual ese crecimiento desde la demanda sí que lo vemos en largo plazo, pero acompañado del precio es lo que dudamos un poco más. Por eso nosotros estamos más centrados en compañías de software, que además este año han empezado a despegar, ya que para 2024 fue el año del hardware y de la inteligencia artificial, y vemos que el valor mucho más sostenible con esos márgenes tan elevados es mucho más propio de compañías de software, que es donde se suele capitalizar más el valor en el medio y largo plazo.
Apple se ha visto favorecida esta semana. Lo cierto es que se le ha acusado mucho a la empresa de llegar tarde a la carrera de la inteligencia artificial, y en estos días ha estado al margen de esa corrección que hemos visto. ¿Ustedes con qué ojos miran a Apple?
Lo bueno es que si no has cogido la subida, pues la caída normalmente es mucho más ligera, ¿no? Es lo que suele pasar en estos casos. Nosotros, la compañía en sí, es una compañía que tampoco tenemos en cartera. Hemos tenido, a lo largo de la historia, sí que hemos tenido en los fondos algunas veces, pero mucho más en un entorno actual donde vemos crecimientos muy fuertes. Apple, que sí que es cierto que está migrando más hacia el software, que es una compañía que siempre se le ha acusado que es ser muy dependiente, ser monoproducto, ¿no?, porque sus ventas dependían mucho, en una gran medida, de las ventas de iPhone. Pues al final el crecimiento, cuando ya es un mercado maduro como el que vemos en dispositivos, pues los crecimientos son mucho más limitados. Entonces, cuando tienes una compañía que de valoración está en máximos históricos, con ventas de casi 10 veces sus ingresos, y normalmente ha estado 2-3 veces con generación de caja, pues mucho en cantidad, en generación, en margen muy bueno, pero sobre su valoración ya más ajustado, y ves crecimientos del 2, 3, 4, 5% de dígito simple medio-bajo, pues ahí nos hace no estar tan cómodos en ese tipo de compañías.
¿Qué espera de los resultados de gigantes como Microsoft, Meta o Tesla al cierre de la sesión? Mientras dice la primera, Microsoft, que está investigando junto con OpenAI si datos de la tecnología desarrollada por el fabricante de ChatGPT fueron obtenidos sin autorización por parte de un grupo vinculado a DeepSeek. Estamos ahí ya con la guerra, con la polémica entre estas dos compañías. Pero al margen de esto, ¿expectativas para esos resultados de estos gigantes?
Pues al final lo que vemos es que Microsoft, Meta y demás sí que estamos bien, el mercado está esperando que continúen esos crecimientos. Por ejemplo, lo que vimos es esa volatilidad que vimos por DeepSeek en los resultados, no vemos una que vaya a afectar a esos resultados, ya que todos esos cambios no los vemos tanto en el corto plazo. Lo que sí que nos preocupa realmente y lo que el mercado va a estar muy pendiente es la parte del de estas compañías. Al final, todas estas compañías están invirtiendo grandes cantidades de dinero en el desarrollo de inteligencia artificial, en centros de datos, en poner, en el caso de Microsoft o los hyperscales en general, de poner toda la infraestructura necesaria para todo el desarrollo de todas las aplicaciones asociadas a la inteligencia artificial. Si levantasen el pie del acelerador en este sentido, de que esos crecimientos actualmente se estiman en torno al 10% o más en el CAPEX de estas compañías, seguramente es cuando el mercado tomaría esos datos con cierta alarma y prudencia a la hora de tomar posiciones en todas estas compañías. En el lado de compañías menos asociadas a este ciclo, como puede ser Tesla, que está mucho más ligada al ciclo de los automóviles, aquí estaremos más observando cómo es esa entrega, los nuevos modelos baratos, entre comillas, ¿no?, de Tesla, para poder hacer frente un poco a un mercado mucho más competitivo, y sobre todo esa gran apuesta que hacía por el robot humanoide de Optimus, para ver cómo va, si sigue en el calendario tan ajustado que el mercado parecía no creerse que había comentado Elon Musk.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Quiero estar una vida.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Nos detenemos en la bolsa española. Tenemos a esta hora al IBEX, al selectivo, con un repunte del 0,77% en 12.261 puntos, mientras estamos pendientes, por ejemplo, de Telefónica. Ha contratado a JP Morgan para evaluar la posible venta de su negocio en Argentina. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En paralelo, la operadora de telecomunicaciones, bajo la nueva presidencia de Marc Murtra, también ha negociado con potenciales inversores la venta de su negocio en Perú, mientras continúa el proceso para vender su división de Colombia, según recoge Expansión. Telefónica está en conversaciones con inversores locales, entre los que destaca Millicom, a la que ya ha vendido varias filiales en Latinoamérica en los últimos años.
Iberdrola va a suministrar energía verde al fabricante italiano de piezas de automóviles Agrati en Francia.
Iberdrola ha firmado un acuerdo de compraventa de energía con el grupo Agrati, especializado en la producción de sistemas de fijación y componentes mecánicos para el sector automovilístico. A partir de este año, Agrati va a comprar toda la electricidad generada en uno de los parques eólicos de Iberdrola.
Tenemos en el punto de mira a Indra. Cuerpo se muestra prudente ante la posible compra de Hispasat por parte de la compañía tecnológica.
El ministro de Economía ha subrayado la necesidad de reforzar el sector de la industria de defensa al tiempo que ha mostrado prudencia ante una potencial operación de adquisición de Hispasat por parte de Indra. Ha intervenido en un acto de Nueva Economía Forum.
Y yo aquí me van a permitir también una dosis de prudencia, como siempre tengo en cuanto a cualquier tipo de operación. Desde luego el sector de la defensa o de la industria de defensa es un sector clave hacia adelante, es un sector clave cuando hablamos de autonomía estratégica, cuando hablamos de seguridad económica y por lo tanto seguir reforzando nuestras capacidades a nivel europeo.
El ministro ha reiterado el compromiso del gobierno de llegar al 2% en gasto en defensa en 2029 de forma compatible con las reglas fiscales.
Londres urge a Ferrovial y sus socios a una propuesta para la tercera pista de Heathrow.
En un discurso este miércoles, la titular del Tesoro, Rachel Reeves, ha confirmado que el gobierno británico apoyará la tercera pista de Heathrow y que invita a recibir propuestas para el verano. Downing Street quiere que Ferrovial y sus socios planteen de forma casi inmediata un plan de crecimiento para el mayor aeropuerto de Europa. Todo esto al tiempo que la empresa de Rafael del Pino culmina la venta de su participación del 50% en AGS Airports, con la que ha generado una plusvalía de 290 millones.
Línea Directa sale de pérdidas y gana 64 millones tras recuperarse en seguros de coches.
La aseguradora Línea Directa obtiene un beneficio de 64 millones de euros en 2024 frente a las pérdidas de 4,4 millones en el ejercicio anterior, después de haber reequilibrado las cuentas en su principal área de negocio, la de los autos, que combina con una apuesta aún deficitaria por los seguros médicos. Línea Directa ha indicado que estos resultados son consecuencia también del notable desempeño comercial, lo que se ha traducido en una aceleración del crecimiento en ingresos y clientes en todas las líneas de negocio.
El gobierno va a estudiar con especial cuidado la eventual oferta polaca sobre Talgo.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que el gobierno va a estudiar con especial cuidado una eventual oferta del fondo polaco PFR, propietario del fabricante de trenes PESA, para invertir en Talgo, ya que se trata de una empresa estratégica para España, pero ha precisado que el Ejecutivo está abierto a la inversión extranjera.
Talgo es una de las grandes empresas del mundo en su sector tecnológico y en su sector de actividad, y es importante para España, pero al mismo tiempo España es un país abierto a la inversión extranjera. Por lo tanto, lo miraremos con especial atención y especial cuidado, pero por supuesto también España es un país abierto a la inversión extranjera y un país como Polonia, pues siempre estamos encantados de tener conversaciones respecto a la participación en nuestras empresas.
Y Berkeley encuentra grandes cantidades de litio y rubidio en España.
La compañía ha comunicado los resultados positivos de su reciente programa de perforación y exploración de minerales críticos en España, independientes de su proyecto en Retortillo, Salamanca, y que se realizan dentro de los terrenos que también tienen en esa región, cerca de la frontera con Portugal. Son minerales clave para sectores como defensa, industria, aeroespacial, las comunicaciones, la medicina y las energías renovables. La compañía tiene un litigio abierto contra el Estado español por frenar los permisos para explotar una mina de uranio, también en Retortillo.
Son algunos de los protagonistas. Tenemos a Berkeley hoy con una subida de más del 21%. Vamos a detenernos en algunos de los nombres propios del día con Antonio Castelo, analista de iBroker. Antonio, buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Está repuntando el IBEX, está subiendo la bolsa española, el selectivo en cotas ya de 12.270 puntos, mientras aguardamos a Powell, ¿no?
Sí, efectivamente. Parece que ya se han tranquilizado un poco las cosas en los mercados después de la sesión de la sesión del lunes, aunque aquí en Europa, en concreto en el IBEX, las sesiones han ido bien. Hoy también, al final, pues siguen tirando los bancos, alguna aseguradora como Mapfre, Inditex, y efectivamente, pensando en los resultados que se han conocido hoy, aquí en Europa ASML, pues bastante bueno, peor los del sector lujo, pero pensando, como te digo, sobre todo en bancos centrales, esta tarde reunión de la FED, no parece que vaya a haber sorpresas en cuanto a que repitan tipo, lo que sé si que hay algún analista quizás más optimista que espera alguna señal de un posible recorte de 25 puntos básicos en marzo, ¿no? Y luego, mañana evidentemente también la reunión del Banco Central Europeo.
Telefónica ha fichado a JP Morgan, se publica, para estudiar la venta de la filial en Argentina. ¿Qué le parece este posible movimiento? Justo ahora, en un momento en el que en este país se está observando desde el exterior muy de cerca los cambios económicos que se están produciendo.
Pues me parece exactamente lo que es, Rocío, que ya se están tomando decisiones más con criterio político que con criterio financiero o empresarial, ¿no? Y este es uno de los peligros del desembarco del gobierno en una compañía como Telefónica. Así de claro y de simple.
Hoy vemos fortaleza en Inditex, ya repuntaba con claridad en la última jornada, después de alguna mejora de valoración, después de conocerse el nivel récord de actividad registrado en sus plantas en España. Está de nuevo por encima de la cota de 51 euros. ¿Es un valor que hay que tener en cartera, sí o sí?
Pues sí, yo creo que sí. ¿Te acuerdas que hace como un mes, poco más, cuando salieron los resultados del tercer trimestre, que bueno, pues se decía que había un crecimiento más moderado, tal, y que bueno, pues se recortó un poco, y yo te decía que el mercado pues habría sobre reaccionado una vez más, y que podía ser una oportunidad aquella bajada para entrar en Inditex, ¿no? Y bueno, pues yo soy de los que piensa que a pesar de todos los pesares, pues Inditex sigue mostrando un crecimiento sólido, una gestión eficiente de inventarios y márgenes, que mantiene su posición de liderazgo en el sector textil global, una fuerte presencia internacional, diversificación de marcas, todo esto le permite adaptarse pues a diferentes mercados, ¿no? Y luego pues bueno, pues estamos viendo que el pool de analistas que sigue el valor, pues, aquí sobre todo es interesante los internacionales, pues bueno, pues siguen mejorando sus recomendaciones y siguen apoyándolo, ¿no? Pero pues, sí, efectivamente es un valor para tener claramente cartera.
Hoy tenemos en el punto de mira Inagas. Su consejero delegado ha señalado que han presentado 4 proyectos para ampliar la red troncal del hidrógeno de España a la segunda convocatoria de proyectos de interés común de la Unión Europea, que espera que se vayan resolviendo a lo largo de este ejercicio. ¿A Inagas con qué ojos mirarían ahora como inversión?
Bueno, vamos a ver, aquí Enagas es una compañía que, bueno, los analistas que la siguen, pues tienen una opinión en general bastante positiva, ¿no? Se basa en unos sólidos resultados financieros, una atractiva política de dividendos a pesar del recorte que tuvo que hacer, y luego pues una compañía con un enfoque estratégico alineado con las prioridades energéticas europeas, como es el caso del hidrógeno verde, ¿no? Y bueno, pues esto es así, pero lo cierto también es que su cotización no termina de despegar, ya que en el mercado también se perciben una serie de riesgos regulatorios que podrían impactar en la rentabilidad en el negocio regulado a medio plazo, ¿no? Esto da un poco de miedo en una compañía que además pues tiene que invertir una cantidad muy importante para poner en marcha todo el negocio del hidrógeno verde, ¿no? Otra duda importante precisamente es eso, ¿cuándo conseguirán obtener rentabilidad de forma recurrente de esa nueva actividad ligada al hidrógeno, ¿no? Por tanto, si buscamos una inversión con un dividendo atractivo, pues bueno, puede valer, ¿no? Seguramente no nos va a dar grandes dolores de cabeza, pero tampoco va a dar grandes alegrías, ¿no? Yo creo, de todas formas, que a corto o medio plazo no podemos esperar ningún despegue claro de su cotización.
¿Qué le han parecido los resultados de la compañía aseguradora Línea Directa, que ha ganado algo más de 64 millones en el último ejercicio frente a pérdidas a números rojos de más de 4 millones del anterior?
Pues la verdad es que muy buenos, ¿no? Además, justo en el cuarto trimestre, el beneficio obtenido de 23 millones y medio se superaba las previsiones, que eran de 16,4 millones. Al final, bueno, ¿por qué esto? Pues crecimiento de las primas emitidas, un crecimiento del resultado financiero, un aumento del volumen de cartera. También hay un aumento del volumen de clientes importantes, han anunciado que seguirán aumentando más, y además han crecido en todas las áreas de negocio, ¿no? Motor, hogar, salud. Bueno, la verdad es que los resultados son bastante buenos. Nosotros, yo creo que analistas e inversores han recogido muy bien estas cifras. Ya se llevaba embarruntando a lo largo del año, pero la verdad es que el trimestre ha sido muy, muy bueno. Sí. Y bueno, no hay más que ver cómo está evolucionando la cotización, ¿no? Y además, bueno, han anunciado un nuevo dividendo que aprobará la Junta General de Accionistas y que va a llevar el payout al 72%, aunque también ha dicho que en los próximos ejercicios podría repartir el beneficio sobrante después de obtener un ratio de solvencia del 185%, porque el payout podría aumentar todavía, podría llegar al 90% de forma recurrente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está bien. Lo único que bueno, su cotización ha ido tan bien en los últimos tiempos que ahora mismo está cotizando ligeramente por encima del valor teórico que le asigna el consenso de mercado. Yo creo va a mejorar ese valor teórico Pero bueno, de momento iría un poco con cuidado con esto, pero en principio las perspectivas son bastante buenas.
Hoy está repuntando más de un 7%. Antonio Castelo, analista de Broker, gracias, buenas tardes.
Gracias, Rocío, buenas tardes.
Hemos mirado a los protagonistas en la bolsa española. Si nos asomamos al resto de plazas europeas, encontramos recortes tan solo en la bolsa francesa para el CAC 40 del 0,35%. Un 1% avanza el DAX alemán, avanza Londres, el S&P 100, un 0,45%. Protagonistas del día, Lucía Martín.
Empezamos por Ryanair. La guerra entre el gobierno español y la aerolínea de bajo coste se recrudece al frente que mantienen a cuenta de esas tarifas aeroportuarias de AENA. Hoy se suman las declaraciones de su fundador y presidente, Michael O'Leary, que ha llamado ministro loco comunista al titular español de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
Hay un ministro en España que quiere multar a todas las aerolíneas del país con 170 millones por las políticas de equipaje. Las aerolíneas no tienen otra opción que restringir el equipaje de mano. Los aviones están llenos. No podemos transportar todas las maletas.
Se refería así a esas multas impuestas a 5 aerolíneas de bajo coste, como son la propia Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea. También declaraciones desde el gigante de lujo Louis Vuitton, que estudia aumentar su capacidad de producción en Estados Unidos. Lo confirmaba su consejero delegado Bernard Arnault, al tiempo que ha alabado el viento de optimismo en el país, que contrasta, dice, con la ducha fría de impuestos que llegan en Francia.
Como un jarro de agua fría, a ver qué nos disponemos a subir los impuestos un 40% a las empresas que fabrican en Francia. Es un poco increíble. Así que vamos a grabar el Made in France para enfriar el sector energético. Es la manera perfecta de fomentar la deslocalización.
De vuelta a aerolíneas, la neerlandesa KLM ha anunciado su intención de recortar 250 puestos de oficina como un plan más grande para reducir sus costes. ASML Holdings ha informado hoy de que las reservas para el cuarto trimestre han sido mejores de lo esperado, por encima de los 7.000 millones de euros gracias a la fuerte demanda. Los analistas habían pronosticado unas reservas de 3.990 millones. Por su parte, el grupo tecnológico Logitech ha elevado su previsión de ventas para 2025, también gracias a la fuerte demanda. Volvo, el fabricante sueco de camiones, ha presentado una caída mayor de lo esperado en su beneficio operativo en el cuarto trimestre. No obstante, ha decidido aumentar el dividendo. El también fabricante de automóviles Stellantis ha anunciado que se va a hacer con el control total de su empresa conjunta con la belga Punch Powertrain, lo que fortalece su posición en la tecnología de vehículos híbridos. En el ámbito bancario, el presidente de HSBC, Mark Tucker, ha estado en una conferencia en Pekín. King ha dicho, según sus palabras, que hablaba en nombre de todas las empresas británicas presentes al desear unos lazos económicos más fuertes con China. También en el sector bancario, el grupo Lloyds Banking va a cerrar 136 sucursales mientras acelera sus planes para reducir costes. Y por su parte, la empresa de alimentos Nestlé va a invertir 1.000 millones de dólares en México en los próximos 3 años para impulsar la producción de diferentes productos.
Vamos a saludar ya en Mercado Abierto a Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos observando en Europa tono positivo. Las caídas las encontramos solo en el mercado francés por ese mal comportamiento del lujo. Pero en general, tono positivo mientras aguardamos. ¿Qué nos dice Powell a partir de las 8:30 hora española, no?
Sí, efectivamente. No es una cita que tenga los mercados en vilo, pero ya sabemos que la dinámica que se ha impuesto este año por la incertidumbre en cuanto cuándo va a acabar este ciclo de bajadas de tipos de interés, hace que cada cita que tengamos con Banco Central y con Fed sean relevantes. Bueno, yo creo que el mercado está poniendo ahora mismo parte del foco en los resultados empresariales, en esta pequeña disruptiva lucha que ha surgido en torno a la inteligencia artificial, y parece que esta reunión de la Fed no va a traer tanto ruido como las precedentes.
Si miramos a compañías, hoy en Europa destaca el mal comportamiento de Louis Vuitton, está recortando más de un 5%. Se están cotizando las cifras que presentaba al cierre de la última sesión aquí. ¿Qué le han parecido? ¿De dónde llega la mayor decepción con estos números?
Yo tengo que decir que a mí me han decepcionado un poco. Esperaba algo más de fortaleza, sobre todo lo que es el componente más puro de lujo, ¿no? Porque es verdad que hemos visto caídas importantes en la parte de licores, coñac, que, bueno, ese doble dígito yo creo que es lo que ha lastrado algo las cifras globales del consolidado. Pero la parte más vinculada a ese componente de lujo propio que yo creo que es lo que debería mover la cotización al alza, no se ha producido, y eso pues ha generado cierto desengaño en algunos inversores que esperaban, bueno, viendo lo que había publicado Kering y algunos otros comparables previamente, que pudieran ser cifras que impactaran en lo positivo. No ha sido así, y eso pues está llevando a que la gente esté saliendo de la compañía.
Tenemos a Kering con caídas de más del 5%, a L'Oréal con recortes de más del 2,5%, Pernod Ricard baja más de un 2%. Hemos escuchado además en las últimas horas al máximo responsable de Louis Vuitton, Bernard Arnault, reconocer que consideran aumentar las capacidades de producción en Estados Unidos.
Je viens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays.
Dice que ha estado en Estados Unidos y que ha podido percibir el viento de optimismo en el país, en contraste con la ducha fría que supone Francia, donde se habla, por cierto, de subir impuestos, todo lo contrario que en Estados Unidos. Si miramos a otro sector completamente diferente, la tecnología, ya sabe que ha estado en boca de todos, y sobre todo las empresas del sector ligadas a los chips de inteligencia artificial. Hoy hemos tenido, en esta misma semana, resultados de la holandesa ASML. Ha aumentado un 30% sus beneficios en el último trimestre de 2024. Está subiendo con claridad en bolsa. ¿Qué le han parecido los números justo ahora?
Bueno, cifras buenas, muy robustas, muy potentes, pero yo creo que está reflejando más el efecto de la fuerte y la brusca caída que tuvo el lunes, que más realmente por los números, que insisto, siendo buenos, nos dejan una sensación de que está un poco entre dos aguas, ¿no? Porque es verdad que en el tamaño de este negocio la demanda va a venir más del uso de la IA que realmente del entrenamiento, pues, de esos grandes modelos que parece que están un poco ahora en tela de juicio, ¿no? Y no diremos que ASML está mucho más vinculada a la parte de consumo, porque sus chips están en los teléfonos, en los vehículos, en todo lo que es aplicación industrial, etcétera. Entonces, yo creo que en la conferencia lo que nos ha dejado como mensaje es que la compañía no se muestra negativa, cree que realmente la demanda va a seguir siendo fuerte, mientras la demanda de chips, que es donde está ASML, sea fuerte, pues no tanto se va a ver impactada por una dinámica más específica de quién es el desarrollador de inteligencia artificial.
Bueno, y estamos viendo que a rebufo de ese buen tono que tiene esta compañía, pues otras del mismo sector, por ejemplo Besi, están repuntando. Tenemos alzas en Infineon, ST Microelectronics. ¿Tendría alguna de estas en cartera ahora?
Entonces, las que nombra, quizá Infineon, por el hecho de que está correlacionada de manera positiva con una temática muy impuesta a los mercados, que es apostar por el mercado de defensa y de seguridad, ¿no? Y eso pues le va a dar siempre un pequeño colchón, aunque Infineon, recordemos, que también tiene una vinculación muy importante al sector del automóvil, que es donde realmente es más sensible. Y ahí yo creo que este efecto todavía no termina de convencer a los inversores. Seguimos viendo debilidad en algunas compañías. El sector está muy tocado en general en Europa. Y bueno, a mí me cuesta ver el sector de la tecnología en términos generales en las compañías europeas.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira esta jornada en Europa. Uno de ellos es, por ejemplo, Nestlé, en su caso por su anuncio de una inversión de 1.000 millones de dólares en México en los próximos 3 años. ¿Qué visión tiene ahora mismo para Nestlé?
Bueno, resulta llamativa teniendo en cuenta que es una compañía que suele invertir entre el 5 y el 10% de sus ventas, pero se diluye mucho porque va a ser a un plazo, digamos, medio de tiempo. Nestlé, empresa de calidad, ya sabemos muy bien a qué se dedica y qué hace, y no responde mucho a expectativas demasiado optimistas en términos de crecimiento. Cuesta mucho mejorar los márgenes en esta compañía, no está especialmente barata. Bueno, si queremos que 2025 va a ser un camino de baches, quizá la apuesta por el quality tenga sentido en Nestlé, pero yo sigo viendo que es una empresa que me deja un poco frío porque el recorrido potencial de las acciones siempre está algo limitado y no es una empresa dada muchas sorpresas.
¿Qué le han parecido los resultados de Volvo? Vamos al sector autos.
Buenos, porque se está desmarcando algo de los fabricantes generalistas. Es una compañía que no está ni en el lujo ni en el semilujo, sino que en un sector un poco, en una zona gris, vamos a decir, pero ha sido cifras bastante robustas, ¿no? Y de hecho se ve claramente que se ha desmarcado algo de la tendencia de los fabricantes en los últimos dos meses que el sector se ha movido, bueno, con algo de optimismo en un año que fue muy malo, en 2024, y bueno, se ha desmarcado a algo, quizá porque el inversor está percibiendo que la empresa, bueno, con esa apuesta decidida por el mercado eléctrico, puede dar mejores cifras que sus comparables. Yo tengo ahí dudas.
Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, hasta la próxima.
Es una jornada en la que, si miramos a las plazas europeas, hay algunos movimientos destacados en el mercado francés. Esa caída para las firmas del sector del lujo frente al buen comportamiento, el rebote hoy, por ejemplo, de Schneider Electric, que está repuntando más de un 4%, mientras que Legrand avanza más de 3 puntos porcentuales. En la plaza alemana, entre lo positivo, pues destaca Deutsche Telekom, que está subiendo con claridad más de un 4%, Siemens Energy también, y encontramos a Daimler Truck con alzas de más del 7%. Es una jornada en la que hemos escuchado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentar su plan para competir con Estados Unidos y China, eso sí, sin abrir el melón de la financiación. Lo que ha hecho la Comisión Europea ha sido presentar una brújula de la competitividad que reitera, por ejemplo, la necesidad de simplificar los trámites administrativos, comprometiéndose a eliminar exigencias a las empresas y plantea además la introducción del Europa Primero en la contratación pública. Ha hablado de los pilares de este plan de la Comisión Europea.
La brújula de la competitividad se centra en tres pilares. El primero es cerrar la brecha de innovación. El segundo es una hoja de ruta conjunta para la descarbonización y la competitividad. Y el tercero es reducir nuestras dependencias y aumentar nuestra resiliencia y nuestra seguridad económica.
Recordemos que la presidenta de la Comisión Europea había encargado un informe al expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que planteaba la necesidad de invertir 800.000 millones de euros los próximos años para salir de esa lenta agonía en la que se encuentra el viejo continente. Ese dinero es fundamental para cerrar esa brecha de productividad que se calcula en un 20% de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos y que se va agrandando en sectores clave como es el sector tecnológico. Estos son los planes que llegan desde Europa en un día en el que tenemos algunos anuncios de compañías cotizadas del mercado español. Por ejemplo, el último que ha hecho Repsol, su consejo de administración, ha dado luz verde a una inversión de más de 800 millones de euros en la ecoplanta de Tarragona, un proyecto que es pionero en Europa para generar metanol renovable. Desbloquea de este modo uno de esos megaproyectos aquí en España, después de que la semana pasada decayera la continuidad del impuesto extraordinario a las energéticas. La puesta en marcha de este proyecto, que decimos que es pionero en Europa para transformar residuos urbanos en combustibles renovables y productos circulares, se convierte en una solución para la reducción de emisiones de CO2 en el transporte, al mismo tiempo que fomenta la economía circular.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Los fondos de rentabilidad objetivo han sido en los últimos años fondos de gran éxito entre las gestoras españolas. Han supuesto un auténtico boom con numerosos lanzamientos y éxito de captación de capital. ¿Cuál es su situación ahora? ¿Siguen estando entre las prioridades de la banca? Queremos poner el foco en ello y esta tarde nos acompaña para ello Arancha López Chicote, directora de Producto, Inteligencia de Mercado y Digital en Santander Asset Management España. ¿Qué tal, Arancha? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, ¿es en este tipo de fondos donde la gestora del Banco Santander, donde Santander Asset Management se está enfocando a día de hoy? ¿Es donde están poniendo los esfuerzos, esos esfuerzos con la idea de atraer capital de los ahorradores?
A ver, yo no diría que es el foco principal. Nuestro foco siempre tiene que ser el buscar el mejor servicio a los clientes y hablábamos hace poco, las carteras gestionadas es el mejor servicio. Pero sí que es cierto que es una de las mejores alternativas para aquellos clientes que no quieren asumir riesgo o asumir el mínimo riesgo posible, que estaban muy acostumbrados a tener una cuenta remunerada o a tener rentabilidad a través de los depósitos en los bancos, que a día de hoy no es una práctica que esté extendida en las entidades financieras, no se están remunerando las cuentas y, sin embargo, sí que pueden obtener rentabilidad a través de este tipo de vehículos. Hay mucho cliente conservador que esta es la mejor solución para sus inversiones. Y, por supuesto, ahí estamos.
No está de más, y en este programa aprovechamos cada oportunidad, todo tipo de ocasiones para hacer pedagogía, para aportar en materia de educación financiera, que recordemos cuáles son exactamente las particularidades de este tipo de fondos, ¿no? Porque estamos hablando de fondos de renta fija, ¿no?
Sí, estamos hablando de renta fija, pero con una característica muy importante. Estamos hablando de fondos que denominamos buy and hold. Eso significa que son fondos que compras y en los que el horizonte temporal o las perspectivas es quedarte en el fondo hasta que el fondo venza. Porque un fondo de renta fija, siempre hemos dicho que no es fijo. Al final, si tú la evolución de un bono de renta fija va a depender de la situación de tipos de interés en cada momento. Sin embargo, lo que sí se sabe, salvo que el emisor quiebre, es que a vencimiento ese bono te va a dar el 100% de capital más la rentabilidad que haya quedado contigo, ¿no? Entonces, estos son productos de renta fija, pero buy and hold. Los compras y te mantienes hasta vencimiento. Eso es muy importante.
No sé si cierta confusión. Puede haber una parte de inversores que los asimilan o los asemejan a los fondos garantizados.
Sí, es cierto que puede haber inversores que los asimilen. No tienen rentabilidad ni capital garantizado, pero sí es cierto que esto va a depender de la calidad crediticia del emisor o del bono que estés comprando. Nosotros diferenciamos entre los fondos objetivo, que son fondos que principalmente lo que tienen debajo es deuda pública, aunque también parte residual puede estar en deuda corporativa, y que son los que lanzamos a plazos cortos, plazos en torno a un año, que es esa parte de ese inversor que estaba acostumbrado, como te decía antes, a esas cuentas corrientes o a esos depósitos. Y luego están los fondos target, que hablamos de lo mismo porque son fondos todos a vencimiento, pero que lo que tiene debajo es deuda corporativa, principalmente. Con lo cual, ¿hay garantía? No hay garantía, pero en el caso del fondo objetivo, pues, como digo, principalmente es deuda pública, tendría que quebrar alguno de los países donde estamos invirtiendo para que no reciba vencimiento. Y en el caso de los fondos target que tienen deuda corporativa, tendría que quebrar algún emisor para que no recupere el cliente el 100% de su patrimonio. Es muy importante aquí el gran equipo de renta fija que tenemos nosotros en la entidad. Estamos hablando de un equipo de 16 profesionales con más de 20 años de experiencia, gestionando más de 50 billions, y sobre todo de un equipo de analistas que cubren en torno a 4.000 bonos, más de 500 emisores, y que constantemente están analizando si en alguno de esos hay algún riesgo de default, de quiebra o no, para poder sustituirlo en algún momento en la cartera. Son carteras que se mantienen a vencimiento, pero que no se olvidan. Están constantemente vigiladas y controladas para, en la medida que sea posible, el cliente reciba vencimiento, pues aparte de la rentabilidad, su capital.
Ahora hablamos de lo que hay debajo, en concreto, de esas dos gamas que nos ha mencionado, ¿no? De fondos. Tema comisiones, que es siempre muy importante, ¿no? Estamos hablando de que es un producto conservador para perfiles conservadores, porque es gente que estaba habituada a los depósitos. Comisiones, ¿de qué comisiones estamos hablando? Porque la competencia, entiendo que es grande. grande y que el resto de gestoras de entidades tratan de captar también ahorro de la misma manera, ¿no?
Sí, yo creo, vamos, creo no, es un tema que analizamos constantemente. Este tipo de vehículos tienen comisiones de en torno a 0,60-0,65% de comisión de gestión, que es los niveles en los que estamos todas las entidades. Al final, también tenemos un buen regulador como es la CNMV, en la que no permitiría que estuviésemos perjudicando seriamente la rentabilidad del cliente por ganar, obtener nosotros como entidades beneficios. Siempre tenemos, lógicamente, que cobrar una comisión de gestión, pero siempre adecuada a los niveles en los que están los tipos en cada momento. En un momento en el que los tipos han estado altos y que la rentabilidad del cliente es holgada, pues lógicamente te puedes aproximar a esos niveles. Estos fondos también se han lanzado con comisiones del 0,30 cuando los niveles de los tipos están mucho más bajos. Prima siempre el beneficio para el cliente.
A día de hoy, la gama de fondos objetivo del Santander se centra, nos decía, en los plazos cortos. ¿A qué llamamos corto? ¿De qué horizonte temporal estamos hablando?
En torno a 12 meses, 12, 15 meses. Son los plazos de los fondos objetivos, que son los que tienen principalmente deuda debajo. Los target amplían plazo, amplían duración, porque en la deuda corporativa encontramos mayores rendimientos para el cliente si alargamos más el plazo. Entonces, para el tema de los target, estamos hablando de plazos entre 2 años y medio y 3 años.
Uno de los grandes debates precisamente en el último ejercicio a la hora de invertir en renta fija ha estado en cuándo sería el momento idóneo para ir alargando duración, ¿no? Alargando plazos en función de las expectativas de tipos de interés. Y al final la clave estuvo en mantenerse en plazos cortos, sobre todo al hablar de deuda soberana. ¿Cuándo esperan ustedes que puede llegar el momento de ir alargando?
El momento de ir alargando, yo creo que estamos ya en ese momento de ir alargando plazos. Todo va a depender de las necesidades de liquidez que tenga el cliente y del riesgo que esté dispuesto a asumir. Aunque son dos productos que tienen el riesgo muy controlado, lógicamente no es el mismo el riesgo de gobiernos al crédito corporativo. Entonces, alargas plazos, pero también tienes mayores rendimientos. Entonces, ¿creemos que hay que ir alargando plazos? Sí, los tipos ya están bajando. Entonces, hay que empezar a obtener mayor rentabilidad. De hecho, que nosotros lanzamos los objetivos a ese plazo de un año, de 12, 15 meses, y la rentabilidad a día de hoy, neta para el cliente, puede estar en torno al 1,70, al 2%, dependiendo de en qué niveles de comisiones estén lanzándose los productos a mercado. Sin embargo, si vamos a productos a mayor plazo con deuda corporativa, esa TIR esperada a vencimiento de la cartera, esa TIR bruta, puede estar superando el 3,5%. Dependiendo del plazo, entre 2-3 años puede estar en torno al 2,5 o al 3,60, dependiendo de qué plazo se esté escogiendo, pero tiene mayor rentabilidad.
En concreto, la gama objetivo de la gestora la lanzaban, si no me equivoco, en octubre del año 2022. Uh-huh. Desde entonces, ¿cómo les ha funcionado? ¿Cuáles son los datos?
Pues la verdad es que cerca de 10 billions, algo más de 9 billions de captación en la gama desde el lanzamiento. Y no solamente ha funcionado bien por la captación, es que la captación es la consecuencia del buen funcionamiento de cara a los clientes. Son productos que desde el inicio, con cortos plazos, pues en momentos, pues eso, del 2022-2023, han estado dando rentabilidades en torno al 3%, pero que los clientes han estado tan confortables y tan contentos con los resultados que cuando han ido venciendo, han ido renovando, incluso algunos incrementando posiciones. Es cierto que a día de hoy vemos que cuando llegan esos vencimientos hay parte de los clientes que parte del patrimonio lo siguen manteniendo en este tipo de vehículos y ya hay otra parte que busca, como comentabas hace un momento, ampliar esos plazos yéndose a los productos target o incluso yéndose a servicios de gestión discrecional, porque efectivamente ya van siendo conscientes de cómo va reduciéndose los niveles de rentabilidad. A día de hoy les sigue compensando, pero intentan ya diversificar e ir hacia servicios de mayor valor.
Esta otra gama, la gama target que ha citado, nos decía que debajo lo que hay en la cartera es deuda corporativa. Uh-huh. ¿De qué calidades crediticias, más o menos? ¿En qué rango se mueven?
Prácticamente el 80-85% de la cartera es deuda investment grade, de alta calidad. Tenemos en torno a un 15% de high yield, pero un high yield que dentro de ser high yield también consideramos que es de calidad media alta y, como comentábamos antes, con un equipo de analistas que constantemente está vigilando las emisiones. También procuramos que dentro de las principales posiciones del fondo, los emisores que escojamos sean emisores que sean conocidos por los partícipes. Es muy importante que un cliente sepa dónde está invirtiendo. También les da más tranquilidad si cuando ven la cartera encuentran entidades que conocen.
Se centran más, entiendo, en bonos de compañías europeas, incluso españolas.
Sí, principalmente europea.
Pues con ello nos quedamos. Arantxa López Chicote, directora de Producto, Inteligencia de Mercado y Digital en Santander Asset Management España. Ha sido un placer que haya estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
No sé qué pasa, no arranca.
¿Se está inundando todo el garaje?
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.